colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
A las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, buenos días y bienvenidos si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana. Te habla Guillermo Vila y encantado de saludarte y agradecido de contar contigo al otro lado de la radio. Nos queda todavía media horita de programa hasta que empiece Iglesia Noticia y luego sigue la radio, claro, sigue COPE durante todo este domingo. Arranca hoy, por cierto, arranca este domingo otro episodio de calor que se va a prolongar al menos hasta el próximo viernes. Y estarás diciendo, ¿otro más? Sí, otro más. De nuevo, los termómetros van a superar los 40 grados en muchos puntos del oeste y del sur de la península para dar paso a un mes de agosto que se anuncia seco y más caluroso de lo normal. De hecho, los expertos ya advierten de un mes soporífero, al menos en la primera quincena y sobre todo en el oeste y en el sur de la península. Y casi lo peor es lo de las noches, porque en estos próximos 15 días va a ser frecuente que los termómetros marquen más de 20, de 22 grados en muchos lugares del país o incluso de 25 en el centro, en el sur de la península y en la costa mediterránea. Por cierto, allí la temperatura del mar es ya inusualmente alta, por encima de los 30 grados. Este verano se empieza a parecer mucho a aquel de 2003 que muchos recordamos. Lo ha explicado en el fin de semana de COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Nos llega una cuarta, es ya la cuarta oleada intensa de aire del norte de África, de aire sahariano, y hasta el viernes al menos va a estar presente en el tiempo atmosférico de nuestro país, ¿no? Por tanto, estamos ante un verano muy caluroso. Nos recuerda mucho ya a aquel famoso del 2003, que fue tan caluroso que produjo incluso tantas víctimas mortales en toda Europa Occidental.
Bueno, y con este panorama encima de la mesa nos dirigimos a una semana que va a ser... La verdad que clave, ¿eh? Una semana clave porque, como anunciaba este viernes el presidente del gobierno, el Ejecutivo va a dar luz verde este próximo lunes a un paquete de medidas de ahorro energético. Entre las normas anunciadas, a lo mejor ya las has oído, ¿no? Que en lugares públicos como un centro comercial, una oficina o el transporte se deberá subir la temperatura del aire acondicionado en verano hasta los 27 grados y en invierno la calefacción no podrá subir a los 19 grados. Hay alguna que otra noticia que se va filtrando con cuentagotas, pero de momento esto es lo que sabemos. Y lo que sabemos, bueno, puede sonar bien así a bote pronto, ¿verdad? Pero lo cierto es que aplicar esto no va a ser sencillo, ni va a ser igual ni en todos los centros de trabajo ni para todas las personas. Claro, todos podemos tener la experiencia de ir al supermercado a por pan y morirnos de frío allí al entrar, ¿no? Sobre todo por ese contraste que hace con el calor que hay en el aparcamiento donde hemos dejado el coche. Pero debemos ponernos en la piel de quien está trabajando en ese centro comercial, que se pasa 8 horas al día reponiendo los estantes en la caja o fregando los suelos, ¿no? Quizás a ellos a los que tenemos que preguntarles. Sobre todo porque además ya existe una ley que dice que en aquellos centros donde se realicen trabajos ligeros, la temperatura debe estar entre los 14 y los 25 grados para evitar lo que se conocen como situaciones de estrés térmico. Así que queda por ver cómo va a hacer cuadrar el gobierno su paquete de medidas de ahorro energético con la legislación que ya existe. Porque además, cualquier temperatura de los locales cerrados que se sitúe fuera de la norma puede hacer que un trabajador lo denuncie ante la autoridad laboral. Y se abre la puerta, pues imagínate la cantidad de denuncias que pueden haber por este asunto, ¿no? Anda, que si no nos ponemos de acuerdo en ningún puesto de trabajo con la temperatura, imagínate si encima hay una autoridad laboral a la que se puede recurrir. Bueno, le hemos preguntado a José María Yusta, experto energético, por qué medidas son realmente eficaces y si realmente va a ser fácil o no cumplir la nueva normativa que impulsa el gobierno.
La medida de que el aire acondicionado no esté por debajo de 27 grados choca con la propia legislación de riesgos laborales, que indica que en actividades de tipo interior, sedentarias, etcétera, la temperatura no debe ser nunca superior a 27 grados, por tanto será de muy difícil cumplimiento.
Esto en cuanto al aspecto legal, habrá que ver ahora cómo se ajusta, pero casi peor, como te decía, es lo de la cuestión personal, ¿eh? Lo de tener en cuenta a las personas que están allí currando en el súper o en la oficina y preguntarles, ¿no? Que no es lo mismo estar un rato que pasar allí 8 horas al día. En lo que no cabe duda es en la necesidad de ser prudentes en el uso de la energía. Es verdad que nuestra dependencia de Rusia es menor que la que tienen otros países, pero también lo es que vivimos en un mercado común. Y que más allá de las medidas que el gobierno apruebe, el nacional, el autonómico, el que sea, al final hay un espacio muy grande, en esto y en todo, para la responsabilidad personal. Se pueden hacer cosas. Uno puede elegir si apaga o enciende la luz, o cuánto tiempo tiene el agua caliente encendida, en fin, cosas que son en realidad bastante más útiles que lo de quitarse la corbata. Sobre todo porque la inmensa mayoría de los españoles, pues la corbata, que te voy a contar, pues te la pones cuando hay una boda, un bautizo y cuando no queda otra, ¿verdad? Ayer en COPE salimos a la calle, teníamos mucha curiosidad por saber qué opinaba la gente de esta y de otras propuestas que se han oído en los últimos tiempos para ahorrar energía.
Más vale que baje en el Palacio de la Moncloa la calefacción y nos deje a los demás en paz. Porque me parece una auténtica chorrada.
Cada uno tendríamos que poner de nuestra parte. Y lo veo muy bien. Porque muchas veces entras a un comercio y no hay quien esté allí del calor que hace.
Lo ponen en práctica a nivel individual y a nivel gubernamental. No solo la corbata.
En líneas generales entiendo que está haciendo un bien a la ciudadanía.
Bueno, la necesidad de ahorro energético tiene mucho que ver, tiene todo que ver con lo que está pasando en Ucrania. Una guerra de final incierto, nadie se aventura a adelantar un posible final y todo apunta a que Putin está esperando a que se acerque el invierno, así a lo Juego de Tronos, para mandarnos a sus caminantes blancos en forma de cierre de gas. ¿No has visto Juego de Tronos? Bueno, hoy por cierto, tal día como hoy de 1966, George Martin, el autor, publicaba la primera obra de la serie que luego se popularizó con la serie de ficción que estrenó HBO. Bueno, si no has visto Juego de Tronos, yo te hago un resumen así muy rápido, ¿eh? Los caminantes blancos son unos seres sin vida, muy malos, que viven al otro lado de un muro que les separa, digamos, de los vivos, del reino de los civilizados, ¿no? La amenaza de que crucen el muro vertebra toda la serie. Hasta que lo cruzan, claro.
Menuda caída. Sí, los cuervos dicen que ya me acostumbraré.
Ahí llegaban los caminantes blancos, ¿no? A atravesar ese muro con unos dragones y todo que escupían mucho fuego. Bueno, por lo pronto ayer Moscú, a través de la empresa Gazprom, suspendía el envío de gas a Letonia. Justifica Rusia la decisión en que Letonia ha violado las condiciones de entrega, aunque eso sí no ha especificado exactamente qué condiciones son las que ha incumplido. Parece que detrás está la insistencia de Letonia de pagar el gas ruso en euros en lugar de en rublos, tal y como lo exige el Kremlin. Es el sexto país al que Moscú corta el grifo tras Polonia, Bulgaria, Finlandia, Países Bajos y Dinamarca. Alemania de momento no se le ha cortado del todo el suministro. Da la impresión de que Putin sabe que esa es su gran baza negociadora y está jugando con las ansiedades de la primera economía europea, que son las ansiedades de todos los europeos que vamos detrás, claro. Gazprom recortó, eso sí, este miércoles el bombeo de gas a Alemania a la quinta parte de la capacidad del gasoducto Nord Stream, una decisión que Berlín ya ha considerado una estrategia de guerra. Los caminantes blancos de Putin, insisto, son esas amenazas de cerrar el grifo del gas. Son la prueba más evidente de que se acerca el invierno, aunque si las restricciones son un problema, desde luego más lo son las bombas. Otra señal de ese invierno que se aproxima. El presidente Zelensky ha anunciado en las últimas horas la evacuación obligatoria de la población en las zonas del Donetsk que Rusia no controla.
En el Donbass hay cientos de miles de personas, decenas de miles de niños en las áreas donde los combates son más violentos. Muchos se niegan a irse, pero realmente hay que hacerlo.
Un llamamiento de Zelensky que afecta a cerca de 200.000 personas. Recuerda que desde 2014 el Donbass, esa zona, está extendida en otras dos. Una que está controlada por Rusia en la frontera con ese país y la que aún sigue bajo dominio de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el oeste, que es a la que Zelensky ha llamado a evacuar. Mientras tanto, continúa la polémica allí por el ataque a una cárcel en el Donetsk. Ayer te hablábamos de este asunto terrible en la que cerca de 50 personas murieron calcinadas.
¡Ucrania! ¡Slava polku azov!
Varias personas se manifestaron ayer en Ucrania en protesta por este ataque del que Moscú responsabiliza a Kiev. Los gobiernos de Estados Unidos y de Francia también han mostrado ya su condena a este ataque. Y mira, esto es la guerra. La guerra es esta mujer que acaba de perder a su hijo.
¿Cómo se atreven a humillarlos de esta manera? Ellos esperaban regresar a casa, pero los mataron. ¿Cómo es posible? Los rusos mataron a nuestros hijos, los mataron a todos. Son niños, no son culpables de nada. Solo estaban defendiendo su país. Se les ordenó que se rindieran y simplemente los mataron. Los rusos no tienen humanidad. ¿Cómo se puede matar a una persona que está desarmada?
Bueno, pues Putin sigue a lo suyo, ¿eh? Este domingo el presidente ruso va a presidir el Día de la Armada y aprobará una nueva doctrina naval que permitirá a Rusia ampliar su potencia en el mar. Lo dicho, vienen los caminantes blancos, se acerca el invierno por mar, tierra y gas. Y ahora te cuento el resto de noticias del día, como siempre con la ayuda.
Escuchas La Mañana.
Con la ayuda de Rafa Molina. Viruela del mono.
Confirmada la segunda muerte por la infección en España. El hombre, natural de Córdoba, tenía 31 años y permanecía ingresado en el hospital. Se continúa investigando cuál ha sido el detonante de la muerte. En total, hay casi 4.300 casos confirmados en España.
Homenaje.
El del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a los 23 militares españoles fallecidos en la guerra de Bosnia. Es parte de una gira por los Balcanes Occidentales que también le llevará a Montenegro, Macedonia del Norte y Albania.
Argelia.
Desautoriza a su patronal bancaria sobre el bloqueo comercial con España. Los empresarios habían anunciado el levantamiento de las restricciones decretadas el 9 de junio al suspender las domiciliaciones bancarias para el comercio exterior entre los dos países.
Evacuación obligatoria.
La que ha anunciado el presidente Zelensky para más de 200.000 residentes de Donetsk antes del invierno. La razón es la destrucción casi total de la infraestructura de suministros de calefacción por los combates contra las fuerzas rusas.
Sumisión química.
El nuevo método del pinchazo complica la lucha de la policía, la administración y los propios locales de ocio contra esta práctica de intoxicación pensada para agredir principalmente a mujeres. En Cataluña ha habido casi 300 casos en lo que va de año.
Operación salida.
Continúa la segunda operación salida del verano. La Dirección General de Tráfico, cerca de 37 millones de desplazamientos por carretera, ha cifrado en la DGT que habrá hasta el lunes. Si eres de los que se va de vacaciones, encontrarás problemas en la circulación por la mañana y si vuelves desde las 5 hasta la medianoche también.
Bueno, y esta noche el Real Madrid ha ganado en el último partido de la pretemporada antes de la Supercopa de Europa. Siguiendo la gira estadounidense de los blancos está nuestra compañera de Deportes Cope, Arancha Rodríguez.
Victoria del Real Madrid por 2-0 ante la Juventus de Turín en el encuentro que cierra la gira americana del Real Madrid. Marcó Karim Benzema en la primera parte a través de un penalti que hicieron sobre Vinicius y en la segunda remató la victoria Marco Asensio después de una gran jugada del equipo blanco que hoy jugaba de morado. El Rose Bowl Estadio disfrutó. Lo hicieron sus 93.702 espectadores con el juego del Real Madrid, que fue superior en todo momento al conjunto italiano. El Real Madrid vuela esta mañana hacia Madrid y una vez que lleguen a la capital de España tendrán 2 días de descanso.
Gracias, Arancha. Y el Barça también ha cerrado con victoria su pretemporada, también en Estados Unidos. Allí está Elena Condis.
El Barça ya vuela de regreso tras cerrar invicto la gira americana. El último resultado, victoria 2-0 frente al New York Red Bulls. Un resultado corto porque el equipo perdonó mucho. Ousmane Dembélé en la primera parte, en acción individual, y Memphis Depay en la segunda, fueron los goleadores azulgrana. Lewandowski disputó 70 minutos, pero sigue sin estrenarse a pesar de que tuvo hasta 6 ocasiones de gol. Este es Xavi hablando del delantero polaco.
Pero va a marcar goles, lo ha hecho toda su carrera y lo vemos en los entrenamientos, ¿no? Y no solo son los goles, los puntas también tienen que presionar, que enseñarnos a orientar la presión, que ser una solución en cuanto hoy, por ejemplo, era un momento clave para él para venir a apoyar y descargar. bueno, pues ha hecho cosas muy bien y al final entrarán. Y ha tenido seis, ¿no? Seis ocasiones. Pues eso es la parte positiva, que las va a tener para marcar.
Son las 8 de la mañana y 15 minutos, las 7 y 15 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues... sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la mañana del fin de semana en la que a esta hora de la mañana queremos detenernos en los datos económicos que hemos conocido esta semana. La inflación adelantada de julio, que como sabes se disparó hasta el 10,8%, un dato que contrasta con el acelerón de la economía española en el segundo trimestre del año. El Producto Interior Bruto repuntó un 1,1% impulsado por el consumo de cara al verano, la reactivación del turismo, las ganas de salir después de las restricciones. Aún así es cierto que el PIB trimestral es todavía un 2,5% inferior al que había a finales de 2019, antes de la pandemia. Para hablar de estos asuntos hemos invitado a esta mañana del fin de semana a una autoridad en la materia, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich. Hola, Valentín, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, Valentín, ¿cómo valora estos dos datos conocidos recientemente y que, bueno, pueden resultar contradictorios, ¿no? El de los precios, que siguen subiendo a niveles disparatados, y el del crecimiento del 1,1% del PIB español en este segundo trimestre del año.
Bueno, la inflación, desgraciadamente, pues parece que ha venido para quedarse, ¿no? Durante un tiempo, o menos tiempo poco largo. Y sobre la recuperación del empleo, a ver, realmente el turismo, el consumo, esto hay que ver un poco qué pasa en octubre, noviembre, diciembre. Realmente nosotros somos un país de servicios, donde el sector turístico pues, tiene un gran peso. Y bueno, es esto así. No, realmente lo que es un poco inquietante es lo de la inflación, ¿no? Porque ahora lo que puede suceder es que todos aquellos sectores, los trabajadores que no han podido incrementar sus ingresos van a presionar los próximos meses para poder recuperarse, para poderse posicionar, independientemente de que las primeras materias y hasta la energía pudieron bajar un poco de precio, que no sabemos qué va a pasar, con lo cual habrá que seguir esto de la inflación. Toda Europa tiene una inflación muy alta, pero nosotros estamos un poquito por encima de la media europea, con lo cual esto quiere decir que perdemos competitividad.
Claro. La evolución del PIB parece que tiene que ver, lo apuntabas ahora, Valentín, con el crecimiento del consumo, los ahorros de la pandemia probablemente, ¿no? El buen verano turístico. No sé si se atreve a hacer alguna previsión de cómo irá la segunda mitad del año.
Vamos a pedir que yo creo que hacer ahora previsiones, ¿no? Es que todo es muy, muy extraño, ¿no? Hemos pasado una pandemia, que esto es una cosa que ha sido muy larga, con dos tractores recaídas, lo de la guerra en suelo europeo, en el siglo XXI, todo esto, digamos, ha trastocado las cosas, ¿no? Primero la inflación, que decíamos, ¿no?, que era fundamentalmente, pues claro, todo se había parado y había cuellos de botella, porque la cosa cuando se reinicia, todos que están en cualquier sector económico saben, pues que aún sigue habiendo cuellos de botella. Después, claro, hemos puesto tanto dinero, hemos invertido tanto dinero para evitar que no hubiera un estallido social y mantener el estado de bienestar. Esto, pero es una situación tan extraordinaria que yo no me atrevo. Bueno, lo que sí parece ser es que la guerra de Ucrania no parece que lo vayamos a solucionar, desgraciadamente, sobre todo para los ucranianos, sí, rápidamente. Por otro lado, es normal, ha habido aquí los trabajadores, las empresas, muchas no han podido, digamos, repercutir la subida de costes, y lo van a intentar, y todos los que puedan lo van a hacer, con lo cual la inflación va a seguir siendo alta, y realmente esto lamina la capacidad de pago y de compra de los ciudadanos y de las empresas.
La Reserva Federal estadounidense ha encadenado dos subidas muy bruscas de tipos de interés, lo que ha acabado obligando a la economía americana a caer en lo que se ha llamado recesión técnica. Parece que la política del Banco Central Europeo pasa por hacer subidas también, pero más moderadas, de los tipos de interés. No sé si los Estados Unidos van por delante y ese es un escenario en el que nos vamos a tener que dirigir inevitablemente como única manera de frenar esa inflación.
Bueno, la influencia de Estados Unidos en el mundo, y sobre todo en el mundo occidental, es determinante, ¿no? Estados Unidos es un poco diferente de lo que ha pasado en Europa. En Estados Unidos, en esta crisis, el gobierno estatal y federal, y los gobiernos federales han inyectado dinero directo a los ciudadanos. Y en Estados Unidos, pues realmente la inflación fundamentalmente es debida a esta capacidad de pago de la ciudadanía, que ha, de compra, que ha tirado los precios hacia arriba. Y aquí en Estados Unidos, pues la receta clásica es por reducir la cantidad de dinero, y si reduces la cantidad de dinero a la ciudadanía, pues reducirás la presión sobre la compra, ¿no?, sobre la demanda, y esto hace pues que los precios tiendan a bajar. Tampoco tienen un problema de costes energéticos, ¿no? En el caso europeo es un poco diferente, ¿no? En el caso europeo tenemos un problema de oferta, ¿no?, que es aparte de los productos en general, tenemos el problema de los costes energéticos. Aquí nosotros podemos hacer muy poco a corto plazo. También tenemos un problema de demanda, porque hemos invertido mucho dinero en ayudas directas, pero menos que en Estados Unidos, con lo cual la receta, siendo la misma, evidente, si tú reduces la cantidad de dinero, la gente puede comprar menos, y por tanto los precios no son tan fáciles de subir. Pero la solución no es tan lineal, no es tan sencilla. Uh-huh. Y evidentemente hay que recordarlo, esto es una cosa extrañísima, ¿no?, que el dinero no valga dinero, que los bancos pagaban, cuando los bancos centrales les dejaban dinero, les dejaban el dinero que quisieran, y además resulta que si no lo utilizaban vía préstamos, tenían que pagar. Esta situación, como toda situación extraordinaria, pues termina, y entonces y evidentemente que habrá que subir los tipos de interés.
Y la última pregunta, Valentín, ¿cree que los nuevos impuestos que ha impulsado el gobierno a los beneficios extraordinarios, tanto del sector bancario como de las empresas de energía, ¿cree que son justos? ¿Que realmente van a mejorar los ingresos del Estado? ¿Que van a conseguir sus objetivos?
A ver, los impuestos no son justos, ¿no? El concepto de justicia no es el concepto, ¿no? Es decir, aquí la pregunta es, los impuestos podemos decir si son equitativos o si son proporcionales o si son necesarios, pero justos es todo. Es decir, esto no funciona así, ¿no? Eso es un poco extraño, todo esto, ¿no? A mí, primero, lo que no me ha gustado es todos los impuestos. Primero, el gobierno es el que toma decisiones, y no es fácil. Estamos hablando de recaudar 5.000 millones, previsiblemente 5.000 millones en 2 años. Aquí hay un problema de forma y de núcleo. Formalmente se ha hecho un poco exagerado, ¿no? Tú no puedes demonizar a un sector, ¿eh? No puedes demonizar. La puesta en escena, pues, tendría que haber sido más. Son negocios que funcionan, ¿no? Además, yo creo que es muy importante que las empresas tengan beneficios, ¿no? Porque si tienen beneficios, pues pagan un 25% o un 30% los bancos. Y por lo tanto, cuanto más beneficios, más ingresos. Después hay miles de trabajadores en estos dos sectores, y después hay miles de accionistas. Dicho esto, lo que es el núcleo ya de la de los impuestos, el hecho que el sector energético pues pague un impuesto del 1,2 sobre la cifra de negocios, esto va a incrementar los costes y va a estar, digamos, esto no facilita la lucha contra la inflación, ¿no? Porque realmente es incrementar los costes, porque van a tener un 1,2 más de costes en su, en su estructura. Y por otro lado, que el sector financiero, que ya tiene muchos impuestos, el sector financiero tiene un 5% más de impuestos sobre sociedades, tiene un impuesto, entre comillas, que es el impuesto sobre, sobre los depósitos, tiene, se le, por sentencia, pues le ha hecho pagar también actos jurídicos documentados cuando hay las hipotecas. Hay una, bueno, entonces, que le, que introduzcas un 4,8 sobre intereses y comisiones que cobran, pues bueno, son cifras que esto, pues bueno, afecta a los, posiblemente, yo creo que, bueno, pues son dos impuestos, pero hombre, son importantes. Y,
muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, gracias por estar en COPE, que tenga un buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Y a las 8 y 26 minutos vamos a echar un último vistazo a las portadas de los principales periódicos de nuestro país con Sandra Senjo. De nuevo, Sandra, buenos días.
Buenos días.
En El Mundo, hoy encontramos una amplia entrevista a Alberto Núñez Feijóo y destacan de sus palabras lo que ha dicho sobre el uso del castellano en Cataluña.
Dice Feijóo que cuando gobierne el español no será una lengua extranjera en la comunidad. Todo esto en el contexto, recordemos, del respaldo de Moncloa a la ley aprobada por el Parlament que suprime el 25% del uso del castellano en las aulas y que el Partido Popular, en alianza con Ciudadanos, han llevado al Constitucional. El presidente del PP también echa cuentas en su entrevista y dice que Pedro Sánchez ha metido a cada español en un pufo de 6.000 euros en deuda y asegura que hará una auditoría, tanto económica como fiscal y de déficit. También se compromete, si gana las próximas elecciones, a reformar la ley para que los jueces elijan a los jueces. Por otro lado, propone una exención del 99% en el nuevo impuesto a las energéticas y se muestra abierto al diálogo con el gobierno en este aspecto, que dice que a día de hoy no podría gobernar. Se muestra con confianza el líder del PP, aunque llama la atención cómo se refiere a los socialistas. Ha querido recalcar Feijóo que la política es un compromiso ético y que mantiene que el PSOE no es un partido corrupto.
Bueno, pues el PSOE no es un partido corrupto, dice Feijóo, pero una reciente sentencia de la que se hace eco el ABC, que es la de los seres fraudulentos, sí apunta a responsabilidades muy importantes por parte de dos expresidentes de la Junta de Andalucía. En ABC, ya te digo, protagonismo para los ERE y también para Putin, tanto en portada como en los editoriales.
Recuperar los 680 millones de los ERE, misión casi imposible, titula. Destaca que la condena confirmada por el Supremo no aborda la devolución del dinero, lo que apunta a boca a la Junta de Andalucía, otra enrevesada batalla legal. En su editorial hablan de que esa devolución ya se da prácticamente por perdida. También vemos en esa portada, de hecho, lo que más llama la atención, una gran fotografía de Vladimir Putin rodeado de nieve en su visita en 2017 al Ártico, y dice que el presidente ruso va ahora también a por esa zona, que el Kremlin salpica de bases el Gran Norte para controlar sus recursos estratégicos.
Aquí en ABC nos detenemos, Sandra, en la columna de Ángel Espósito, de nuestro compañero, que hoy titula Corbatita de amarras.
Dice que después de que Sánchez dijera lo de la corbata, después de subirse en el Super Puma destino Torrejón de Ardoz para recorrer apenas 25 kilómetros y quemar 180 kilos de queroseno, la guinda a todo esto es que ayer el presidente del gobierno reapareciera en Serbia con corbata. Y remata Espósito y dice lo siguiente textualmente, que el problema es que nadie se atreve a decirle que algo mucho peor que hacer el ridículo, que es humillar a quien le paga el sueldo y el combustible del Falcon, del blindado y también de ese helicóptero.
Bueno, y nada, 20 segunditos para contarme lo que dice La Razón sobre los ajustes que prepara Sánchez en su gobierno.
Con las vistas puestas en las autonómicas y municipales, dice Sánchez que busca un nuevo gurú que sustituya a Iván Redondo. Apunta además que los varones socialistas quieren que Puig adelante, que retrase, perdón, las elecciones hasta mayo, porque recordemos que que el presidente valenciano las adelantó hasta abril, pero ahora mismo preocupa más consecuencias después de todo lo que ha ocurrido en torno a Mónica Oltra.
Gracias, Sandra. Chao.
A ti.
Bueno, y gracias a ti por estar al otro lado de la radio. Ahora sigue COPE con Iglesia Noticia. Buenos días.